de San Bernardo, Christopher White. Alcalde, muchas gracias por estar junto a nosotros en jornadas tan dolorosas, tan complejas y que desgraciadamente vuelven a tener el foco y la mirada puesta en su comuna, en este caso con este alumno que pierde la vida apuñalado por un compañero, no sé si de curso, pero al menos un compañero de establecimiento. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo está, Iván? Devastado, la verdad. En menos de 30 días... un segundo hecho macabro que sin duda nos golpea muy duro, porque la verdad que uno, dado lo que está haciendo, va viendo que esto nos va ganando día a día y lamentablemente cada día con más violencia y con más fuerza. La verdad que es agobiante, es muy fuerte y es difícil seguir adelante, la verdad, cuando ve este tipo de situaciones, porque no son datos, no son números. Estamos hablando de una familia que el día de mañana, en vez de estar acompañando a su hijo a dar una prueba, va a estar en un cementerio. Por lo tanto, no hay palabra, no hay acción, no hay nada que pueda, de alguna manera, en estos momentos, poder ayudar a contener este dolor. Así que toda mi solidaridad para la familia y para toda la comunidad educativa también, que a propósito de esto queda bastante golpeada.
Alcalde, bueno, lo saludamos también, por supuesto. Ayer la Fiscalía de Fraganza entrega algunos antecedentes. Nos gustaría saber si usted tiene actualización de los mismos. Primero, es un joven, entiendo, primero se dijo 16, después de 15 años, de nacionalidad venezolana, que aparentemente tenían riñas previas o disputas previas con sus atacantes, que parece que eran más de dos, pero finalmente la pelea con armas blancas fue con uno. ¿Qué se sabe usted de por qué se va produciendo esta pelea? ¿Por qué se va produciendo esta espera de este joven a la salida del colegio que termina con su asesinato?
Mira, nosotros, Iván, estuvimos ayer acompañando a la familia con nuestro equipo y tratando de armar la historia, menores de edad, un colegio con bastante hechos destacables. Por lo tanto, lo primero es que golpea muy duro cuando algo de esta naturaleza ocurre. Menores que afuera del colegio, en el exterior, tienen una riña y ocurre este hecho. Pero claro, cuando se indaga respecto a la historia de cada actor, uno va entendiendo ciertas cosas. Estos chicos que, bueno, en estos momentos aún siguen siendo buscados.
¿Son dos los atacantes?
Así es.
Y es que por eso, para entender la disputa, porque esta es... A ver, muchas veces vemos estas peleas gravísimas entre estudiantes dentro y fuera del colegio, pero aquí la diferencia es el resultado y los medios. Un homicidio y arma blanca. La víctima era venezolano, era un joven de 15 o 16 años, si nos puede precisar también sería interesante, de nacionalidad venezolana. ¿Los atacantes son también venezolanos, son chilenos? ¿Hay algo de xenofobia? ¿Hay disputas de qué tipo? ¿Qué es lo que usted ha podido reconstruir?
Mire, como todo esto es proceso de investigación, tratar de como resguardar ese proceso, mencionar que los atacantes son chilenos.
Ya.
Todo indica que uno de ellos había tenido algunos procesos. Por lo tanto, las horas próximas nos van a dar mayor luz respecto a aquello. Menores que, en este caso, de los atacantes que habían sido incorporados al colegio a propósito de este mecanismo SAE, para tratar de reinsertar, colaborar en esa materia. Por lo tanto, también es un proceso que desde el colegio la comunidad trataba de hacer lo que estaba a su alcance, pero claro, en el interior del colegio puede haber ciertos mecanismos de control, pero en el exterior ya ocurre esto de una riña. Los antecedentes están siendo indagados en estos momentos a raíz de qué, si había algo más. Pero lo que sí puedo mencionar es que todo el mundo está muy golpeado. De hecho, algunas declaraciones que anduvieron allá era que todos veían, no entendían mucho lo que había pasado, y además muy fuerte, porque fue a la salida de la hora que salen todos los niños del colegio. Entonces,
delante de otros escolares que transitaban a esa hora por el sector, alcalde. Hay un video de algunas cámaras de seguridad. Estamos con Christopher White, alcalde de San Bernardo. Cuando usted dice uno de los involucrados, porque entiendo que están identificados dos sospechosos, no hay detenciones hasta este minuto, por lo que sabemos, pero sí están identificados los autores, porque debe ser muy fácil identificarlos para el resto de la comunidad escolar. Usted maneja el dato, no nos dé los nombres, por ningún motivo, pero usted maneja esa información porque usted dijo uno de ellos ya tiene dos procesos penales, dos procesos disciplinarios. ¿A qué se refiere con el historial de quienes hoy día serían los principales imputados o involucrados en este hecho?
Lo que nosotros tenemos conocimiento, que al menos uno de los dos menores habría tenido un procedimiento con la justicia que sería parte de un antecedente.
Y en ese sentido,
yo tendría prontuario en ese sentido.
¿Y qué desata la riña? No se sabe. ¿Son peleas territoriales que se llevan al colegio o es un problema netamente de convivencia escolar?
Pareciera ser que es un tema de convivencia escolar, que es lo que a nosotros no, lamentablemente nos tiene muy agobiados, porque veíamos hace dos días en San Bernardo un proceso de un asalto a una bencinera que tuvo también connotación nacional por lo violento que fue. Y efectivamente las personas eran de Maipú, no eran de San Bernardo, donde fueron detenidas, y el que lideraba era un menor de 13 años. En la granja también vimos ayer como una menor de 7 apuñala a otra de 8. Entonces es un problema generalizado que nosotros llevamos ya varios meses advirtiéndolo, y lo que vemos es que no hay un plan para esto. Porque por una parte está el discurso efectista de que bajemos las penas, pero nosotros sentimos que eso por sí solo probablemente va a empeorar el problema, porque hoy día lo que vemos es que el cerco se ha ido corriendo, en el sentido de que ya los promedios de los delictuales, de los que lideran, no son 15 años, ahora tenemos 13, 12 años. Entonces, nosotros estamos llegando muy tarde, estamos llegando al final del proceso, cuando ya ocurre el hecho, y como es generalizado, hoy día San Bernardo, ayer fue La Granja, anteayer Maipú. Entonces, es un problema que ocurre porque, nosotros lo hemos dicho, el crimen organizado tiene mucha presencia en el territorio, y cuando hay niños que, por razones de la vida, no tienen una familia constituida, una mamá que hace un esfuerzo gigante y está todo el día fuera de la casa, y esos niños están ahí con grupos de otros adultos que lo influyen, que le hacen sentir que con carrera delictual tienen prestancia, se sienten reconocidos en ese mundo y comienzan a entender desde su perspectiva que está bien hacerlo.
¿Alcalde?
De hecho, entre más malo es el hecho, es como que se sienten más importantes.
Ayer la mamá del niño que fue asesinado dio unas declaraciones breves, pero lo hizo. Y señala un poco lo que dice usted, en el sentido de que el joven que asesina a su hijo tenía problemas previos. Y usted dice es una reintegración y la comunidad estaba haciendo lo posible. Porque una cosa son los hechos, no sé, el turbazo o el asalto a la bencinera, que son hechos directamente donde un menor de edad participa de un robo, de un asalto, donde hay una planificación. Acá aparentemente es una riña que deriva en algo distinto. No sé si hay algo de crimen organizado o control territorial, como usted decía, pero por la dinámica de los hechos da la impresión de que es una riña que se escapa de las manos, donde además había una predisposición, no del uso del arma blanca. Este joven, el que ataca, era antes del colegio, venía de otro colegio, había sido expulsado. ¿Qué es lo que se sabe de eso? Porque la mamá decía, el atacante había hecho cosas que no corresponden y el colegio no hacía nada. Entonces, ahí hay una cuestión que a lo mejor en estas reintegraciones de jóvenes que son infractores de ley, termina, en este caso, un tercer chico de 15 años siendo asesinado. ¿Qué ha pasado con la trayectoria del que ataca? ¿Qué es lo que usted sabe sin nombrarlo, sin dar antecedentes de ninguna característica?
Lo que pasa es que muchas veces las normas que existen en los establecimientos educacionales no pueden restringir que alguien te derive a un estudiante. Por lo tanto, la comunidad, y era parte de lo que nos decían los directivos de la comunidad, que en el fondo ellos reciben porque tienen que cumplir con normas que nos regulan. Y uno puede estar a favor o en contra de las normas, pero es lo que tienen que hacer.
O sea, perdón, para entenderlo, este joven, el atacante, había sido expulsado de otro establecimiento por problemas graves y lo derivan a esta comunidad escolar. ¿Eso es así?
No sé si la expulsión es real porque nunca lo escuché, pero sí, claro, que había sido derivado de otro colegio.
¿Cuánto tiempo llevaba en el polivalente de San Bernardo el atacante entonces?
Según lo que nos decían, preliminarmente 2 meses.
Ah, era reciente.
Ya. Ahora,
ahí uno entiende algunas dinámicas de lo que decía la mamá ayer.
Alcalde Christopher White, alcalde de San Bernardo, a propósito de esta muerte, En términos sistémicos, usted decía que el crimen organizado tiene mucha presencia en el territorio. Es una constatación muy dura para usted como alcalde. ¿Qué herramientas tiene o las herramientas le faltan o ustedes están completamente superados, por decirlo de alguna manera, y ya no tienen cómo seguir luchando para que los jóvenes, que primero viene el ausentismo, luego viene la primera vinculación, la segunda, la tercera, y posteriormente aquello ya dicen, a partir de la tercera, se transforman en personas muy refractarias para salir de la delincuencia? ¿Tienen herramientas hoy día para poder salir de esta crisis, como usted la llama? Yo uso la palabra crisis, ¿eh? Pero de escucharlo usted es casi peor que eso, es un tema... Es una agonía diaria de ver cómo los niños van cayendo en las manos del crimen organizado.
Sí, es una disputa diaria de quitarle los niños al crimen organizado. Y digo esto porque nosotros mensualmente, con los talleres territoriales que tenemos, atendemos 2.000 niños. Con talleres deportivos, culturales, sobre todo en sectores donde efectivamente la presencia nuestra tiene significado, porque si no estuviéramos nosotros no habría nadie. Y la verdad que ahí se hace un esfuerzo, y cuando tú estás en ese lugar específico, escuchando a estos niños, vas entendiendo por qué esto nos va ganando, y es porque en el territorio, cuando hay una familia monoparental, una mamá que hace lo posible por sacar a su niño adelante y no está en la casa, tienes casos donde los papás no están porque están presos, tenía una serie de distintos casos, pero... La situación es la misma para todos los menores, es decir, un grupo de niños que se juntan en una esquina a conversar, a compartir distintas historias, y ahí es donde la narcocultura tiene una ventaja importante, porque piensa tú que en una casa donde probablemente no hay un exceso de recursos, que te digan que por salir en una tarea de robar un vehículo, te van a entregar 300.000 pesos por ese vehículo, y si son tres menores son 100.000 pesos para cada uno. Si se roban dos vehículos en una noche son 200.000 para cada uno. Entonces también le empecé a tomar un gustito, que es básicamente el mismo gusto cuando alguien ingresa al mundo del alcohol, de las drogas, y por eso que esto es tan difícil, porque es como una persona que está en una situación de alcoholismo, drogadicción, y tú tratas de reinsertarlo, tratas de sacarlo de allí, pero si no hay una supervigilancia constante y permanente, es difícil llegar al final del resultado de buena forma. ¿Alcalde? De hecho, nosotros tenemos un programa Lazos, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que nosotros tratamos de ayudar en eso, donde hay niños de alta, baja y media complejidad, dependiendo del delito que cometen, que este programa 24 horas, donde Carabinero, al detener un niño involucrado en esto, un menor de edad, lo deriva para que nosotros, desde este convenio que tenemos, podamos ir haciendo un acompañamiento. Fíjate tú que tenemos cerca de 50 niños que atendemos por semestre, y dentro de eso tenemos un 80% aproximado de no reincidencia. Entonces sí colabora esto de alguna manera, pero no es 100% efectivo. Entonces algunas veces se cae en la discusión que dice, no, sigamos invirtiendo en esto porque no es efectivo, pero sacar esto de raíz también dejaría sin ninguna contención este fenómeno.
Alcalde, dos cosas. Y cuando usted hace esta descripción del impacto del crimen organizado, que es un fenómeno más general que conocemos, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, que son siendo cooptados y captados como verdaderos soldados del narco, usted lo vincula, y quiero volver a este homicidio en el exterior del colegio, ¿lo vincula a ese fenómeno o lo vincula al fenómeno de la violencia escolar? Que son dos caminos un poco distintos para entender por qué estamos hablando de esto. El homicidio de este joven de 15 años, ¿corresponde a violencia escolar o corresponde a un fenómeno que usted describe como vinculado a las bandas, a la disputa territorial y al narcotráfico? Para entender de qué estamos hablando en este caso.
Sí, mira, lo que pasa es que esto es un tema de violencia escolar porque ocurre en el contexto de una comunidad educativa, pero el perfil de la persona que comete el hecho es un perfil que uno que observa que tiene mundo. Una historia. Ya. Y lo que yo veo, y lo pongo sobre la mesa como en alerta, es el problema estructural donde hoy día muchos jóvenes en el territorio ya perdieron completamente, primero, el miedo a perder su propia vida, porque cuando tú ves la forma en cómo actúan, es como que no les importa incluso morir mientras arrancan en un vehículo a 200 kilómetros por hora por el medio de una ciudad, o que terminan asesinando a otro niño. O sea, si esto es terrible, Iván, claro, y Estaria, es un niño matando a otro niño. Claro.
Estamos totalmente de acuerdo. No, es que lo que usted acaba de decir es el diagnóstico. Es un niño matando a otro niño. Lo que pasó en San Bernardo con este niño de 12 años que muere en el contexto de la encerrona, que queda enganchado en el cinturón de seguridad, desgraciadamente también ahí en su comuna, uno de 17 matando a uno de 12. En este caso muere uno de 16 o 15, hay que ver, porque yo he visto dos versiones diferentes de parte de esa información, que a esta altura da lo mismo. Probablemente el autor también es menor de edad. ¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes tienen estas conversaciones a través de estos programas sociales que tratan de conversar con niños que a veces tienen prontuario, que ustedes los tienen que recibir, porque obviamente la idea es reinsertarlo y hacer lo posible para cortar la carrera delictual. Pero claro, a veces el compromiso está a los 16, 17, que no hay cómo salir de ahí. ¿Usted ha podido conversar con el Ministerio de Seguridad Pública, con la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Qué herramientas hay? Porque efectivamente usted decía, hoy día el debate es, algunos parlamentarios plantean reducir la edad penal adolescente a 13, hoy día es 14, o aumentar las penas respecto de las encerronas, los menores de edad, y tratarlos quizás a partir de los 17 como adultos y que tengan penas mayores a los 10 años, que es el máximo de la ley. ¿Usted cree que esa es una fórmula fracasada? Apuntar a la parte punitiva, porque cuando llega la justicia ya es porque todo pasó, estamos todos tarde. ¿Debería haber más mecanismos de prevención? ¿Cuál es su diálogo con el gobierno hoy día respecto a este punto? Porque el ministro ha dado cifras bastante buenas en términos de la reducción de los homicidios y de los robos violentos durante lo que va del 2026 hasta este minuto, lo que hemos sabido de la cuenta pública y lo que hemos sabido del ministro Rau.
Yo siento, Octavia, que la clase política vive en otro país, está en la estratosfera en la discusión, porque la verdad que pareciera ser que es más importante la declaración de una ex ministra que niños estén matando a otros niños, y que ese niño pueda ser tu hijo, el mío o cualquier otro, porque puede estar fuera de un mall, puede encontrarse con otro, discuten y termina pasando lo que pasó en el colegio. Y creo que van pasando los días, creo que las buenas intenciones se quedan en eso, porque no vemos acciones concretas, y creo que cada día el crimen organizado está avanzando y nosotros nos vamos quedando atrás. Y yo lo lamento mucho porque sé que el problema es estructural, sé que el problema es grave. Quiero ser responsable en eso, no creo que este gobierno por sí solo pueda resolverlo, de hecho necesita de también la oposición colaborando en eso. Esto no se trata de una pelea de trincheras, se trata de una pelea de Estado, donde el Estado no está hoy día dando respuesta. Y llevamos una década perdiendo en esto, así lo reflejan los datos, por mucho que nos podamos contentar con que los homicidios disminuyen. Nosotros observamos desde el territorio que no necesariamente eso es una buena noticia, porque puede ser que desde el territorio el crimen organizado tiene mayor control del territorio y ahora no son asesinatos por riñas comunes, sino que más bien son por asesinatos calificados, donde estos mismos delincuentes ponen como desde la narcodictadura esta condición que el que mate o haga algo en su territorio va a tener problemas, porque le va a traer problemas al jefe del territorio. Entonces, es una discusión bien profunda. Y yo la verdad no me alegraría por eso, al contrario, yo lo utilizaría como una herramienta para hacer nuevas propuestas, donde nosotros hoy día creo que tenemos que llegar antes. Y ese llegar antes lo menciono, que creo que son dos caminos que tienen que ir de la mano. Uno es que si alguien comete un hecho macabro, tiene que pagar, por supuesto que sí, pero no me quedaría solo en esa medida efectista, porque el problema es mucho más estructural. Sí. Y si no se aborda estructuralmente, nos vamos a llenar de cárceles, nos vamos a llenar de procesos, y que probablemente tampoco van a tener mucho resultado, porque hoy día los sistemas que existen terminan transformando a estos jóvenes mucho más avezados. Entonces, es un tema estructural muy complejo. El problema es que cuando tú ves que la discusión nacional está en otro país o está en otro lugar, en una burbuja, en los cafecitos de la Plaza Ñuñoa, no sé. Y discúlpame que trate de ser un poco sarcástico en cómo lo planteo, pero es que, claro, cuando tú vivís, no sé, pues en un lugar donde tenés seguridad municipal que pasa a cada 5 minutos, tenés cámara de televigilancia por todos lados, no tomáis el metro porque andáis en un vehículo particular, si te enfermas vas a una clínica, no vas al centro de salud donde va todo el mundo. Entonces, claro, viví en otro país, pues, viví otra realidad.
Alcalde, antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué pasa con la comunidad escolar del Liceo Polivalente Santiago Compostela? Evidentemente deben estar en un estado de shock de aquello. ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué pasa? ¿Se va a intervenir ese colegio? ¿Se va a intentar reforzar seguridad? ¿Qué se hace con una comunidad escolar que ve como uno de los suyos es asesinado a manos de otro? De los suyos también.
Sí, bueno, Anoche estuvimos acompañando a directivos que estaban ahí. La verdad que Iván Octavia, palabras de consuelo, complejamente se podía decir algo. Lo primero que nos señalaron que las clases estaban suspendidas. Estaba la Seremi de Seguridad, la Seremi de Educación, el director provincial, y bueno, se comprometieron a hacer un acompañamiento a partir del día lunes con la comunidad en general. Porque en estas cosas, Iván, Octavia, claro, cuando están las cámaras, estamos todos ahí.
Ahí se refuerza la seguridad y se hacen los operativos, pasan los días y después se va eso. Pero por eso las clases están suspendidas. Se retoman el lunes, uno supondría.
Eso era hasta anoche lo que nos dijo la comunidad.
Y se van a reforzar las medidas de seguridad, me imagino yo, al exterior y al interior, una cosa así, porque no se me ocurre qué otra cosa podrían hacer con las herramientas que tienen.
Sí, la verdad, Iván, que es muy difícil, porque yo soy profesor, y yo entiendo a mis colegas cuando me dicen esto, porque ellos, claro, dentro del aula pueden tratar de hacer una contención, pero ya saliendo del colegio, ¿qué más puede hacer una comunidad?
Hay una de esas zonas, alcalde, en sus palabras, bien bien compleja. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Cuando hablábamos con los fiscales, el 2021 al 22, con los fiscales del norte, que en ese minuto nos decían, estamos con el agua al cuello, en ese minuto nos decían, eso les va a llegar a la región metropolitana, la manera en que está matando el crimen organizado, la manera en que se toman los territorios. Yo ayer veía una declaración suya también en EMOL, alcalde, que decía que se acabó el oxígeno, que San Bernardo no aguanta un muerto más. Da la sensación de que ustedes ya no tienen herramientas, los alcaldes, su comuna, su zona, para enfrentar esto. No les queda más que contar los muertos, que dar entrevistas y decir cuál fue el caso de la mañana. No sé cómo describir esa desazón que a mí me produce escucharlo. También la desesperanza de sus palabras, alcalde, con todo respeto. Pero respetando su dolor y respetando lo que se vive, pero al mismo tiempo relevándolo.
Lo que pasa, Octavia, que... Si tú fueras mi vecina y vivieras en San Bernardo, y tú me preguntaras, alcalde, mañana mi hijo está segura, yo no podría darte esa garantía con todo lo que está pasando. Y eso me da desazón, porque me gustaría poder decir esto va a ir mejorando, pero si no veo las herramientas, no veo las acciones, ¿cómo yo puedo garantizar eso? Por mucho que lo estemos trabajando y conteniendo. Ellos nos llevan una ventaja muy grande. Y cuando yo veo que quienes nos debiesen ayudar y colaborar están en otra discusión.
Están discutiendo por lo que dijo Camila Vallejo, porque usted decía lo que dijo o no dijo una ministra. La noticia de seguridad fue lo que dijo la ex ministra, que criticó al actual gobierno de ser una farsa o una estafa. Y lo que le contestó el otro, y lo que le contestó, y lo que le dijo, y le siguió contestando.
Así es, y mientras tanto el Chile ve que San Bernardo, Maipú, Cerro Navia, no sé, pues las comunas que sostienen el país, porque además la mayoría de la gente de nuestras comunas es la gente de trabajo, la mano de obra, los que hacen que este país funcione, po. Pero el Chile B sigue sufriendo. Y yo lo lamento mucho porque en algún momento el Chile A también lo va a empezar a vivir como ya lo estamos viviendo, como tú muy bien lo señalabas, que este es un fenómeno que va en desarrollo. Y que el día de mañana un hijo de un periodista, un hijo de un parlamentario, un hijo de alguien que tenga recursos va a ser atractivo secuestrar o causar daño como para dar señales. Estos tipos son así.
Chile B.
Los que manejan el barrio generan esta narcodictadura y dicen, bueno, si usted se me cruza en el camino va a tener problemas. Entonces, esa desazón, esa desesperanza tiene que ver con eso, porque lo que uno quisiera es ver un Estado robusto, un solo frente combatiendo esto, pero la verdad que seguimos de las trincheras.
Alcalde Christopher White, sí, claro, la descripción de que usted hace de esto del Chile A y el Chile B parte el corazón, pero bueno, usted está en el territorio, usted está ahí viendo la realidad. Como siempre, primero, desde este humilde programa, nosotros empatizamos con su dolor, con su desazón, con la comunidad de San Bernardo, con esa comunidad escolar que está golpeada porque un niño fue asesinado y hay otros dos que están prófugos y probablemente van a dejar de ser alumnos, van a tener que enfrentar la justicia. Y con las herramientas escasas que tienen para combatir aquello. Christopher White, alcalde de San Bernardo, no le voy a decir que tenga una buena jornada, le voy a decir estemos en contacto y gracias por recibirme.
Gracias a usted, Iván, Octavia, por compartir. Y bueno, desde acá nosotros vamos a seguir adelante. El dolor es parte, digamos, del proceso, pero nosotros seguimos adelante y vamos a seguir también levantando la voz y buscando colaboradores en esto. Así que un abrazo grande y gracias por la oportunidad.